Bueno, gloria a Dios. Hoy tenemos un servicio un poco diferente. Vamos a levantar también un clamor por nuestra nación. De hecho, ¿cuántos saben que nosotros recibimos todo el tiempo el Señor, pero el Señor también cuenta con nosotros? El capitán de la salvación espera que nosotros hagamos nuestra parte y somos su cuerpo aquí en la tierra. ¿Y cuántos están dispuestos también a dar la parte que corresponde al Señor? No solamente diezmos y ofrendas, sino levantarnos como la iglesia del Dios viviente. Y hoy queremos hablar acerca de esa autoridad que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. De hecho, el título que había escogido para esta noche es ¿quién está en autoridad? ¿Y cuántos saben que el que manda aquí es nuestro Dios? Y al mismo tiempo, Él delegó la autoridad a su iglesia. Y quiero que me acompañe a 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. Vamos a leer allí la palabra y vamos a también disponernos mientras vamos compartiendo a orar delante del Señor. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. Si está allí, puede decir amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos, Señor, que abras tu palabra en nuestro corazón. También te damos gracias porque en esta noche, Señor, queremos recibir de ti, escuchar tu voz, pero también queremos ser un instrumento tuyo, Señor, para que tu voz sea escuchada. Utiliza, Señor, no solamente mi voz como la pluma ligera del escriba, sino la de cada uno de tus hijos, Señor, para que esa palabra profética más segura sea hablada sobre nuestra nación. Y desde este momento, Señor, nosotros llamamos a Colombia tierra de bendición. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Y hoy, Señor, creemos que tú eres Dios en medio de nuestros corazones, en medio de tu iglesia y en medio de nuestra nación. Entregamos este tiempo para ti. Recibe todo el honor, la gloria y la alabanza. Y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Ahora, resulta que el Señor nos ha dicho una y otra vez que debemos aprender a poner la mirada no solamente en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Técnicamente, para la persona que tiene una mente natural, esto es imposible, pero ¿cuántos saben que tenemos sentidos espirituales? Que desde el momento en el que el Dios eterno, invisible, el soberano y rey de los siglos vino a ser morada en nuestro corazón y se reveló a nuestras vidas, Él encendió una lámpara, el fuego consumidor hizo de nosotros que fuéramos lámparas encendidas en este mundo, y ahora nuestros sentidos espirituales han sido iluminados por la obra del Espíritu Santo y tenemos ojos para ver y oídos para oír y un corazón dispuesto para todo lo que Él tiene para nosotros en esta tierra. Quiero que declare eso conmigo: yo tengo ojos para ver y tengo oídos para oír. En el nombre de Jesús. El Señor ha iluminado nuestros sentidos espirituales y yo creo que estos versículos siempre han sido parte del corazón de Dios, pero en el tiempo en el que estamos viviendo son mucho más relevantes. Hoy en día ya uno no puede creer sus propios ojos en lo natural. ¿Cuántos han visto todas las cosas y avances que ha habido en la tecnología, en el área de realidad virtual, cierto, de la IA? Y cada vez vemos videos que ya no sabemos si son las personas de verdad que están diciendo cosas y pueden hacer decir a cualquiera cualquier cosa. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces yo creo que en esta época es mucho más importante no creerle a los ojos, no creerle a los oídos. Siempre ha sido importante, ¿cierto? Y sabemos que todo este reino es temporal y que realmente el reino que permanece para siempre es un reino que es inconmovible y el Señor pronto vendrá y todo lo movible será movido. Todas las cosas que no deben permanecer serán quitadas, removidas, pero hay un reino que va a permanecer para siempre, que es el reino de nuestro Dios. Y este es un tiempo para andar por fe, no por vista, para andar conforme a lo que hemos creído en la palabra, para estar anclados en aquello que Dios ha establecido. El hermano Hagen estaba predicando acerca de estos versículos y de hecho el Señor le dio una palabra, una profecía. Hace un tiempo atrás, pastor quería que lo tradujéramos y casualmente estaba recordando esta profecía. Es un poco larga, ¿cierto? Pero yo quiero que usted la escuche y que ponga atención a lo que el Señor estaba anunciando ya hace aproximadamente 62 años atrás, pero creo que es vigente para este día, y que podamos recibir instrucción y de parte del Señor saber que Él nos está llamando para que estemos en pie de guerra en un tiempo como este. Entonces voy a pedir el favor que lo pongamos y vamos a verlo.
Sí, la mano del Señor estaba sobre mí. El Espíritu de Dios se movía sobre mí. La voz de Dios me habló y dijo: sube, sube acá, hijo de hombre. Y fui como si me levantara en el aire. Y estuve de pie ahí con Él, la cabeza de la iglesia, el mismo Señor Jesucristo, en el aire. Y mientras miraba hacia abajo, hacia el suelo, podía ver como un mapa se abría delante de mí. La nación entera, todos los estados de los Estados Unidos. Mientras observaba, Él dijo: mira, hijo, y te mostraré las cosas que han de suceder. Y eso que los ojos de muchos verán y recordarán que sus oídos habían oído aquello que sucederá. Y allí vino una mano oscura de afuera del océano, desde el oriente del océano Atlántico. Vino del mar como una mano y se levantó al aire convirtiéndose en una nube oscura y llenó toda la atmósfera. Y sí, se expandió como una tormenta. Y dije, oh Señor, oh Señor, oh Señor, ¿qué significa esto? Y Él me habló y dijo, hijo, esa es la oscuridad del ateísmo comunista que se expande a través de la nación, incluso en las mentes de los hombres en lugares altos, políticos con gran poder. Y esta nación no se hará más fuerte y no tendrán nunca más libertad de la que tienen ahora, mas las libertades que conocen, como las han visto, cesarán y cesarán, les serán quitadas. Y volví a mirar y pude ver sobre el mapa una mancha, como si una botella de tinta hubiera sido derramada y se expandió sobre varios estados, en el sur y el este. Y luego miré y pude ver manchas salpicando por todo el mapa. Y dije, Señor, ¿qué significa esto? Y Él dijo, el odio entre razas inspirado por el comunismo causará grandes disturbios como nunca ha visto tu nación ni verá después. Sí, no es la voluntad de Dios, pero los corazones de los hombres son perversos. Caminan sin el amor de Dios y buscan sus propios caminos. Y así será peor de lo que has visto. Y dije, oh Señor, ¿hay algún remedio? ¿Hay algún remedio? ¿Cuál será la solución? Y Él dijo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Y luego dije, oh Señor, ¿no tenemos nada que mirar en el futuro, excepto oscuridad, tinieblas, guerra, destrucción, maldad? Y luego Él dijo, hijo de hombre, no olvides tu texto, porque tú miras lo que no se ve. Y entonces vi en el reino espiritual y vi cayendo sobre el mapa una bola de fuego desde el cielo. Entre más se acercaba a la tierra, se hacía más grande. Y cuando llegó a la tierra, se dividió en pequeñas bolas o chispas de fuego y cayó sobre los hombres. Y entonces vi un ejército de hombres levantándose. Parecía como si sus manos fueran fuego. Y sobre sus cabezas se posó una lengua de fuego. Cuando los vi, al principio pensé que sus cabezas completas eran fuego, como sus manos, pero eran lenguas de fuego. Lenguas de fuego escurriendo. Y dije, ¿qué significa esto? Y Él dijo, antes de que venga lo peor, el día de tinieblas vendrá. Y estarán esos que irán, que cargarán la plenitud de mi verdad y fuego. No solo a los estados de esta nación, sino a muchos otros lugares, porque hay una obra que debe hacerse espiritualmente antes que el Señor regrese. Ahora preparen ustedes sus corazones, porque el tiempo está cerca y el comienzo es ahora. Y verán, sabrán, porque la mano del Señor está sobre ti y muchos otros, para ser usados en estos últimos días, y la obra progresará. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Y le dije, oh Señor, Gracias por dar un pequeño papel para hacer. Y él dijo, yo haré que tu tienda sea ensanchada. Sí. Tendrás un ministerio expandido y ministrarás a muchos porque ministraste a pocos. Por tanto, vuelve a la tierra y no temas a la gente y entrega lo que te he dado para dar, porque has estado renuente de decir, pero dilo con denuedo y habla verdad, porque ahora es el día en que esto sucederá. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí, 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 sí. La palabra de Dios vino a mí diciendo, la visión profética será restaurada a la iglesia. Porque aún en los días antiguos, bajo el antiguo pacto, el profeta había visión y profetizaba. Y la visión profética será restaurada en la iglesia. Y este es el tiempo, esta es la hora, este es el lugar. Alabado sea el Señor, aleluya. Gracias Jesús. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y lo que he hablado, he visto esta misma noche. Tuve esta visión, fui levantado a este lugar. Oh, hombres y mujeres. Gracias Dios por su bondad. Gracias Jesús.
Aleluya. 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 Ahora el Señor dice que debemos escuchar su palabra, que vale la pena estar atento a la voz de sus profetas. Y yo creo que el hermano Hagen fue un profeta para esta generación y nos dejó muchas cosas que necesitamos estar atentos. Y creo que eso no era solamente para esos días. ¿Cuántos creen que eso sigue siendo vigente hasta el día de hoy? Ahora, puede que haya tinieblas en las naciones, ¿cierto? Puede que se levante la oscuridad en medio de esta tierra, pero la Biblia dice que sobre nosotros será vista su luz. Y el diablo cree que él va a tener su cuartico de hora, pero todavía no, porque aquí estamos nosotros. Porque somos la iglesia del Dios viviente, porque Él nos redimió por el precio de sangre. Porque mientras estemos aquí, Él no va a tener lo que desea tener en medio de las naciones. Él no va a poder hacer las cosas que desea hacer, porque aquí estamos nosotros para frenarlo, para levantar nuestra voz y para decir, diablo mentiroso, aquí no. Quita las manos de la iglesia del Dios viviente. Quita las manos de mi vida, quita las manos de mi familia, quita las manos de mi nación. En el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que usted lo diga con sus palabras. Diablo, yo te ato en el nombre de Jesús. No tienes derecho de operar en mi nación. Dios lo estableció a usted aquí para un tiempo como este. Y quiero que utilicemos nuestra voz y quiero que nosotros nos levantemos también en oración. No solamente este día, sino también durante este tiempo. Porque Colombia lo necesita. Porque si estamos aquí en la tierra todavía respirando, es para un tiempo como este. Es para mostrarle al diablo que Jesús no va a venir por una iglesia derrotada, sino por una iglesia gloriosa, por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que conoce la autoridad de Dios y Jesucristo, una iglesia que conoce la palabra y que tiene el nombre, que es sobre todo nombre, que tiene la sangre de Jesús. Y clamamos la sangre de Jesús del norte al sur, del oriente al occidente, en las fronteras con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Ecuador, en medio de los mares, en la frontera con Panamá, en medio de las selvas y las montañas. Y hablamos la sangre del Cordero y desatamos ángeles ministradores para que guarden a esta nación en todo el territorio nacional. El nombre de Cristo será exaltado y la iglesia se levanta en un tiempo como este. Aleluya. Aleluya. Quiero que me acompañe a Jeremías al capítulo 1 y quiero leer los versículos 5 al 10. Dios establece la autoridad en medio de sus hijos que tienen su Santo Espíritu, y lo vemos en la vida de Jeremías. Y dice ahí en el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando Dios quiere cambiar el curso de una nación, Él levanta hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu. Él toca su boca. Si Él quiere cambiar el curso de nuestras vidas, necesita ayudarnos a renovar nuestro entendimiento y que nuestras palabras sean cambiadas. Y si quiere cambiar el curso de Colombia, alguien se va a tener que levantar con la palabra de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y decir lo que el Señor ha establecido sobre esta nación. Y yo declaro en este día que la humanidad entera conocerá las palabras del que murió en la cruz a través de esta nación, que ha sido profetizado, y que la gloria inmarcesible, inmarchitable del Señor resplandecerá en medio de Colombia, y el diablo no tendrá la última palabra. Mi Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tendrá la última palabra en medio de esta nación. Lo hemos cantado, lo hemos hablado, lo creemos de corazón. Dios nos ha puesto sobre reinos y naciones. Hay principitos en este mundo que son autoridades temporales. Ellos se regodean en medio de la poca autoridad que tienen, pero no saben que en los cielos mi Dios ha puesto su trono, y que todos los reinos están debajo de sus pies. Que Él puede poner reyes y también los puede quitar. Que Él puede inclinar corazones de aquellos que están en autoridad para que hagan aquello que Él quiere. Y si no se someten a Él, Él puede quitarles también la gracia y la unción, y van a estar comiendo pasto como Nabucodonosor en medio de las bestias. Él es el Rey de Gloria. Pero a veces, antes de edificar y antes de ver las cosas que queremos ver, antes de poder plantar, el Señor quiere que nosotros arranquemos, destruyamos, arruinemos y derribemos. Estaba pensando en banderas. Tuvimos la oportunidad de ver como todo el proceso de construcción, pero antes de que la iglesia estuviera así bonita como está ahorita, tuvieron que entrar y tuvieron que derribar y tuvieron que quitar. No sé si usted alguna vez ha hecho una remodelación, pero es antes de pronto que usted pueda plasmar la visión, a veces hay que tumbar paredes, a veces hay que quitar ciertas cosas. Y yo creo que Colombia en este momento está necesitando una remodelación. Y está esperando que alguien arranque y que alguien destruya, que alguien quite y desarraigue esas cosas que no deberían estar aquí, que han sido plantadas por las tinieblas, pero que nosotros como iglesia vamos en este momento a erradicar de nuestra nación. No vamos a permitir que el diablo tenga la última palabra, no mientras estamos aquí. Estamos para levantarnos como vigilantes, como atalayas, para cuidar el territorio nacional, para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Oramos por los que están en eminencia, oramos para que escuchen la voz del Señor, oramos por su salvación, pero oramos que si no quieren hacer el plan de Dios, que sus planes caigan por tierra y que el plan del Señor prevalezca. Oramos conforme a la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en medio de la tierra como es en el cielo. Que no sean la voluntad de los hombres las que prevalezca, que sea tu palabra, que sea tu reino en medio de nosotros. Dígalo conmigo: hágase tu voluntad, Padre, en Colombia, en el nombre de Jesús. Dios quiere que nosotros nos levantemos y que hagamos la parte que nos corresponde. Yo creo que Dios sigue levantando voces proféticas para esta nación. Me gustó lo que decía al final: la voz profética será restaurada en la iglesia. Alguien que tiene que hablar en contra de lo que estamos viendo. Y no vamos a andar por vista, vamos a andar por fe. Y vamos a declarar que Colombia no solo será de Cristo, Colombia ya es de Cristo. Cristo la compró con un precio de sangre. Y todo ojo cuando Él regrese lo verá. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Y aquellos que no se habían enterado se van a dar cuenta que Colombia siempre fue del Rey de Gloria, y que esta es una nación oveja para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. A veces nos afligimos por todas las cosas que están sucediendo alrededor, pero yo quiero contarle rápidamente que Dios no quería que hombres que no tuvieran una relación con Él fueran los que estuvieran en autoridad. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza, para que el hombre gobernara. El hombre que tenía una relación con Él, el hombre que caminaba con Él día tras día, que fuera Él el que sojuzgara y sometiera la tierra. Él no quería que los impíos gobernaran. En el Salmo 2 dice que hay reyes que se están uniendo, príncipes en contra de Dios y de su ungido, pero el Dios que ves de los cielos se reirá sobre ellos y se burlará, y pronto, muy pronto Él volverá, y todos aquellos que no se han alineado con su plan van a ser derribados, van a ser quitados, y Dios permanecerá para siempre. Dios nunca quiso que fueran hombres separados de Él los que estuvieran en autoridad. Él no quería que hombres paganos estuvieran oprimiendo a los pueblos. Y cuando Él levantaba profetas, cuando levantaba varones valientes, eran ellos los que corregían a los reyes. Si se desviaban los justos, ellos escuchaban. Natán corrigió a David. Si se desviaban los injustos, las rodillas les temblaban. Elías vino a corregir a Acab. Juan vino a corregir a Herodes.
Y la autoridad siempre ha estado en el pueblo de Dios y eso no ha cambiado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él quiere que usted sea quien gobierne, no aquellos que están en la presidencia, en la gobernación, en la alcaldía, ni en el Senado, ni en el Congreso, sean de derecha o sea de izquierda. Nosotros somos de Cristo y representamos el reino de los cielos y somos embajadores de Cristo en medio de esta tierra, y nosotros vamos a establecer la voluntad del Padre en medio de esta generación. Puede que en otros lugares la iglesia no se hubiera levantado, pero en Colombia nosotros nos vamos a levantar. Y sabemos, no somos ignorantes de las maquinaciones del enemigo, que hay un enemigo que vino a robar, matar y destruir. Es el adversario de nuestras almas. Y la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también nos dice al cual resistid firme en la fe. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y le decimos fuera, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra nación, no más. La Biblia nos ha dado la autoridad para que atemos al enemigo, pero también para que desatemos a Dios en medio de nosotros, para que desatemos ángeles, para que hablemos su palabra. Ahora yo quiero contarle que el diablo es un perdedor, que es un enemigo derrotado, que él tenía un plan, pero su plan no le funcionó. Y quiero leer en Isaías 14, versículos 12 al 14. Quiero que veamos a través del tiempo, quiero que veamos más allá de esta realidad, que podamos ver en la eternidad cosas que el enemigo quería hacer pero que no le funcionaron. Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora yo quiero que note que el diablo tenía un deseo. De hecho traté de ponerlo en una tablita. Básicamente él quería cinco cosas. Él deseaba tener una posición elevada, ¿no? Subiré al cielo. ¿Qué quería el diablo? El diablo quería exaltación, ascender más allá de su asignación. Pero también él quería ejercer dominio y tener autoridad, tener el gobierno. Vea conmigo, gobierno. El diablo quería el gobierno. Y no solamente de una nación, no solamente del planeta Tierra, él quería ser como Dios, él quería tener el gobierno en todos lados, él quería gobiernos siderales en todas las galaxias y en el universo. Y hay un montón de locos que están diciendo las mismas cosas y no se dan cuenta que están bajo la influencia del espíritu incorrecto. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, quería tener un lugar de reconocimiento, sentarse donde se toman las decisiones espirituales, en el lugar donde se rige el universo. Quería legitimidad. Sobre las alturas de las nubes subiré. Quería la gloria, quería estar en un lugar visible, que todos pudieran poner la mirada en él y le adoraren. La adoración que solamente le merece Dios. Y quería ser semejante al Altísimo. Quería tener su deidad, su eternidad. Buscaba no ser como Dios en carácter, sino simplemente tener la supremacía eterna. Pero el plan no le funcionó. Y quiero que vean Ezequiel capítulo 28, para que nos burlemos un poquito del diablo, para que sepamos que él es un derrotado. Diga conmigo, jajaja. Ja, ja. Ezequiel 28, versículos 16 al 19. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, él quería ciertas cosas, no quería la exaltación, pero yo quiero que vea la respuesta de Dios. Te puse en ceniza sobre la tierra. Él quería irse al cielo, al monte de Dios. ¿Y dónde terminó? Derribado. De hecho, Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Jesús estuvo cuando hubo una guerra en los cielos y lo sacaron del tercer cielo, y ya él no tiene acceso a esos lugares celestiales donde Cristo Jesús lo sentó a usted y me sentó a mí. Ya él no tiene acceso al trono de la gloria de Dios. Solamente cuando lo llaman a pedirle cuentas puede entrar, pero de resto no tiene ningún acceso al lugar donde las decisiones son tomadas. Y quedó divagando en regiones celestes de maldad. Desde allí está tratando de controlar el príncipe de las potestades del aire a los hijos de desobediencia, pero no a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Gloria. Él quería tener hermosura, ¿cierto? Pero fuego salió de medio de él, hubo autodestrucción. Por causa del mismo pecado que había en él, fue consumido. Te eché del monte de Dios, fue expulsado. Te arrojaré por tierra, va a ser humillado. Espanto serás y dejarás de ser. Va a tener una destrucción final.
Ahora, cuando yo veo la historia del diablo es trágica. Él es un perdedor, pero él cree que sacó la tapita de sigue intentando. Y la Biblia dice que él fue arrojado del tercer cielo al segundo. Y un día, cuando suene la trompeta, nosotros vamos a subir y él va a caer en la tierra. Y va a saber que le queda poco tiempo. Y en ese cuartico ahora va a querer hacer de las suyas. Pero cuando Jesús regrese, en la batalla del Armagedón, va a enviar un ángel. Y no solamente cayó del tercer cielo al segundo a la tierra, sino que va a ser lanzado en el abismo. Y después va a ser soltado, sacado del abismo y va a ser lanzado en el lago de fuego. Y el diablo va, va cayendo. En el nombre de Cristo Jesús, pero nuestro futuro es glorioso. Nosotros vamos como la luz de la aurora en aumento hasta que el día se hace perfecto. No deje que el diablo le restriegue en cara el pasado. Recuérdele su futuro glorioso y recuérdele el futuro del perdedor, que es él. El diablo es un enemigo derrotado. Ahora, yo estaba viendo y yo pensé, ¿cómo será la envidia que el diablo nos tiene? Tengo de hecho otra tablita más. Porque básicamente él quería exaltación y lo que recibió fue humillación. Y en cambio a nosotros, Cristo nos resucitó juntamente con Él. Nos dio una exaltación compartida. ¿Cuántos están agradecidos por la obra de la cruz? Él quería autoridad y fue expulsado. Y a nosotros nos dio autoridad espiritual. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Restauró la autoridad en medio de nuestras vidas. Esa autoridad que Dios quería desde el principio para el hombre. Él quería tener legitimidad, sentarse en un lugar público donde todos lo pudieran reconocer y va a tener deshonra pública. A nosotros, de hecho, el Señor nos sentó en lugares celestiales, nos dio un trono y nos sentó juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Él quería tener gloria y fuego salió de él, fue autodestruido. En cambio, a nosotros nos delegó toda la gloria y todo lo puso bajo nuestros pies. Nos hizo parte del cuerpo de Cristo y Cristo fue exaltado muy por encima de todo principado y toda potestad. Y nosotros estamos juntamente con Él, por encima de los ángeles de luz, por encima de los ángeles caídos. Y el diablo, que es un enemigo derrotado, está bajo nuestros pies. Porque somos la iglesia del Dios viviente. Él quería ser como Dios, tener su deidad, tener su eternidad, pero va a ser completamente destruido y olvidado para siempre. En cambio, nosotros fuimos hechos una nueva creación. Nos dio una nueva identidad, nos hizo la justicia de Dios en Cristo, nos lavó y nos limpió y ya nos vio al final y dice: yo te vi santo y sin mancha. Y yo sé que a veces te frustra en la manera en la que te comportas en este momento, pero sigue viniendo delante de mi presencia porque yo ya te vi al final y tú ya ganaste y tú vas a vivir por siempre y para siempre conmigo. Aleluya. Ahora, cuando yo pienso en esto, digo: pobre diablo. Diga conmigo: jajaja. Ja, ja. Pobre diablo. Gloria al Señor que siempre es fiel. Ahora, en la Biblia, él quedó como príncipe de este mundo y Jesús se lo reconoció. De hecho, en 2 Corintios, en el capítulo 4:4, dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero en la palabra dice que Él es el Dios de este siglo, no el Dios de los siglos, el Dios de toda la eternidad. En la Nueva Versión Internacional lo llama Dios de este mundo, pero Él no es el Dios de todo el universo. Nuestro Dios es el Dios de todo el universo. Sin embargo, Él trató de usurpar la autoridad. Cuando el hombre cayó, Dios había coronado de gloria al hombre. Dios quería que el hombre gobernara. Y cuando el hombre cayó, perdió esa posición de autoridad que tenía en el huerto. Perdió la vestidura de la gloria que le permitía reinar con Cristo. Y el diablo se tomó algo de la autoridad. Quedó con algo de autoridad en la tierra. Él quedó con autoridad en el mundo. Y Él está haciendo las suyas. Y a veces la gente se pregunta: ¿por qué si Dios es bueno pasan cosas malas? Porque hay un diablo y anda suelto. Pero aunque Él está haciendo cosas en el mundo, la Biblia dice que usted está en el mundo, usted no es del mundo. Usted es un hijo de Dios. Usted está sentado en lugares celestiales. Ahora usted pertenece a una familia diferente. Ahora usted es conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Y aunque el diablo está haciendo cosas en el mundo, él no puede hacer cosas en su vida. Y necesitamos enterarnos que realmente Dios restauró la autoridad a la iglesia. Hay un pasaje que me bendice un montón y está en Colosenses 2, versos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Jesús se hizo hombre, se despojó de su gloria, no tomó como algo que aferrarse el ser semejante a Dios. Vino y vivió 100% como hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Cada cosa que hizo en la tierra la hizo como hombre y lo hizo con un propósito. El primer Adán pecó y perdió la autoridad, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, venía a retomar la autoridad. Y él se infiltró en el infierno. El diablo pensaba que iba a ganar, pero no sabía que él no podía retener al autor de la vida. Era imposible que fuera retenido por la muerte.
Y el Dios de los siglos, eterno e invisible, ungió a Jesús de Nazaret en medio del infierno, confirmándolo su hijo con el poder de la resurrección, y estando allí las cadenas de la muerte se rompieron, todo enemigo fue derrotado, y la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo me imagino todos los demonios en el infierno. Yo me imagino la muerte preguntándole al diablo: ¿a quién nos metieron aquí? ¿Usted cree que, para qué nos metió a ese, el que nos sacaba a los muertos desde allá afuera, que decía Lázaro sal fuera y se los llevaba, que hizo revivir al hijo de la viuda de Naín, nos metió a ese aquí? Y el diablo: tranquilo, yo tengo todo bajo control. Pero él no sabía el plan del Padre, el engañador fue engañado, y la Biblia dice que si el príncipe de este mundo hubiera sabido lo que estaba sucediendo a través de la cruz, jamás hubiera crucificado al Señor de la gloria, porque un día en medio del infierno el Rey de gloria fue ungido con poder y rompió las cadenas del infierno, rompió las cadenas de la muerte, venció al diablo y a cada demonio. El Dios todopoderoso de los cielos metió su brazo y sacudió al infierno mismo, y el diablo fue un enemigo derrotado, humillado, exhibido públicamente. El Dios todopoderoso lo venció y retomó la autoridad para nosotros. Jesús solo contra todo el infierno y les dio una paliza sin ayuda. Diga conmigo: Él es mi Rey. Jesucristo de Nazaret, el gran vencedor, tomó el acta de los decretos, cargó mi pecado para poder infiltrar el infierno y para darle una paliza al diablo y para mostrarle que él es un enemigo derrotado. En Efesios, en el capítulo 3, dice en el versículo 10 que ahora nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, para mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades por todas las edades. Somos una muestra de que él no venció en la cruz, que él creía que estaba matando al Hijo de Dios, pero era la semilla que iba a ser sembrada para que se levantaran hijos e hijas de Dios y le mostraran al diablo que seguimos aquí presentes haciendo milagros, representando a Dios, hablando la palabra y viendo cómo el reino de los cielos sigue avanzando en medio de este tiempo. El diablo es un perdedor. Y cuando yo leo esto, me da gozo en mi corazón. Me da más gozo que gane Jesús a que gane Colombia. Él se puso la camiseta por mí. Y en Apocalipsis capítulo 1, en los versos 17 y 18, Juan, que era el discípulo amado, que antes se recostaba sobre su pecho cuando lo vio resucitado con el rostro resplandeciendo como el sol, cuando vio sus ojos como llama de fuego, cuando escuchó su voz como estruendo de muchas aguas, cuando vio sus pies como bronce bruñido, ya no como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes que volverá sobre la tierra. Cuando él lo vio en gloria, él dijo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando venimos a oración, puede que la primera sensación sea como: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pero el Señor allí en ese lugar, puede que las fuerzas nos hayan dejado, puede que quedemos postrados delante de Él, pero cuando estamos a sus pies, Él pone su mano sobre nosotros, nos unge, nos llena de su presencia, nos llena de su poder, nos muestra que bajo sus pies están todos sus enemigos y nos levanta para que no doblemos la rodilla delante de este mundo, para que levantemos nuestra cabeza, para que levantemos nuestra voz y para que sepamos que nuestro Dios es vencedor, que el diablo no gobierna en la tierra, que aquí está la iglesia del Dios viviente y que nosotros, los hijos de Dios, vamos a seguir predicando, vamos a seguir anunciando y vamos a levantar el nombre de nuestro Señor. Entre en ese lugar de intimidad, entre y escuche al Dios todopoderoso, llénese su palabra, llénese su gracia, llénese su unción y salga como una llama de fuego para que el diablo mentiroso caiga por tierra, para que las maquinaciones del diablo nos sigan prosperando. Necesitamos entrar en su presencia. Queremos entrar en su presencia. Amamos el lugar secreto, porque ahí el Dios invisible se revela a nuestras vidas y a nuestro corazón. Cuando Jesús resucitó, dijo: ahora sí, toda potestad me ha sido dada. Él oró: Padre, la gloria que tuve antes de que el mundo fuese, yo la quiero de vuelta. Y cuando resucitó, Él recibió toda la gloria, Él se levantó en autoridad, Él recibió toda autoridad, recibió toda potestad, tomó las llaves de la muerte y el Hades, y Él dijo: ahora vayan ustedes, y nos delegó a nosotros la autoridad, nos hizo su cuerpo, Dijo: vayan y enseñen en mi nombre las cosas que yo les he mandado. Y cuando ustedes vayan, tengan esta certeza: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando ustedes abren mi nombre, echarán fuera demonios. Y yo los respaldaré con señales, milagros y prodigios. Cuando ustedes vayan en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Incluso si hay ataques del enemigo, no les hará daño, porque yo voy a estar con ustedes y pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo los voy a respaldar con mi unción, los voy a respaldar con mi espíritu, los voy a respaldar con mi poder. Yo los voy a acompañar para que hagan mi voluntad en medio de esta tierra. ¿Quién está en autoridad? Nuestro Dios nunca ha sido quitado del trono, nadie lo puso allí, nadie lo va a hacer claudicar. Él sigue siendo el Rey de Gloria. Y Él quería que nosotros, su iglesia, gobernáramos en autoridad. Y cuando el enemigo usurpó esa autoridad, nos las dio de vuelta gracias a la obra de la cruz. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y puede que antes estuviéramos bajo el sistema del mundo, donde la ley de muerte, la ley del pecado y de muerte gobernaba nuestras vidas, pero ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque tengo un nuevo rey, porque ahora me rige una nueva ley, porque el diablo no puede hacer de las suyas, porque cuando me equivoco, puede que haya cometido errores, puedo venir por la sangre y como embajador no soy juzgado por el sistema de este mundo. Tengo un Dios que me respalda, tengo un Dios que me cuida, tengo un Dios misericordioso que me perdona, que me lava y que me limpia. Quiero que me acompañe a leer Mateo 24, versos 4 y 5 y 7 al 8, o 4 al 8 y me va a saltar el 6. Mateo 24. El diablo sigue intentando, el diablo quiere tener su cuarto de hora. Lo va a tener en la gran tribulación, pero no mientras nosotros estemos aquí. Y en Mateo 24, cuando le preguntaron a Jesús qué señal habría de su venida, él dijo, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Salte al verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, cuando yo leo la palabra, Jesús dijo: cuando yo regrese va a haber mucho engaño. Él quería responder para que supiéramos. Tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo y podemos discernir los tiempos. Él no quiere que ignoremos cosas del futuro, no quiere que ignoremos acerca de los que duermen. Y así como el ángel descendió y le dijo a Daniel, varón muy amado, he descendido para que sepas y entiendas, el Espíritu Santo está diciendo: yo quiero que sepas, que entiendas y disiernas el tiempo en el que estás viviendo. Si personas estaban preparadas para la primera venida, nosotros podemos estar apercibidos para la segunda venida. Somos una voz que clama en el desierto y prepara el camino para la segunda venida del Señor. Porque el Rey de Gloria vuelve, no por una fecha, sino por una cosecha. Él viene para recibir el precioso fruto de la tierra. Pero Él dijo: cuidado, porque voy a venir en medio de la generación más engañada, que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, que no saben ni siquiera que es una mujer, que de hecho se están tratando de justificar en sus malas acciones. Y en medio de esa generación van a haber falsos cristos, falsos mesías, falsos salvadores. Diga conmigo: falsos cristos. Yo veo a la gente mirando a los políticos como si fueran su respuesta. Veo mirando a los gobiernos como si los gobiernos fueran su proveedor, fueran su sanador, porque les van a dar hospitales, fueran los que les van a dar el estudio, su sabiduría. Pero yo quiero decirle que mi sanador es Jesús, que mi proveedor es Jesús, que Él es el Rey de Gloria, que Él es mi sabiduría y que yo no dependo de este gobierno, yo dependo del Rey de Reyes. Y no importa de qué partido político sea, falsos cristos. Nosotros no ponemos la mirada solamente en las cosas de este mundo, ponemos la mirada en Cristo Jesús. Solamente Él es el camino, solamente es la verdad, solamente es la vida. Y Él también dijo: y se levantará nación contra nación. Ahí está hablando acerca de polarización, partidos peleando unos con otros, echándose las culpas los unos a los otros, personas divididas. Acabamos de escuchar la profecía, ha venido pasando y todavía seguimos combatiendo en las redes como si fuéramos simples mortales. Usted es un hijo de Dios y Dios no necesita que usted salga a hacer protestas, Él necesita que usted se ponga de rodillas y que levante su voz en oración y que ate al diablo en medio de esta nación. Todo esto son principios de dolores. En la Biblia, de hecho, nos advierte específicamente que se va a levantar un renacimiento del Imperio Romano. No tiene que ir allí, pero en Daniel, en el capítulo 2, habla acerca de la estatua de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor recibe una revelación y Daniel lo interpreta, que después del reino babilonio iba a haber un imperio medo persa, que después de eso venía el imperio griego, que después venía el imperio romano. Y justamente antes de que viniera la roca que se iba a convertir en un gran monte, iba a haber nuevamente un tipo de piececitos mezclados de barro y hierro. ¿Alguien ha leído esa profecía? Naciones, unas fuertes, otras débiles, reunidas. Era como un renacimiento del Imperio Romano. Y la gente dice, bueno, pero eso ya pasó, pero está volviendo a surgir. Naciones que se están uniendo. Entonces cada vez que yo escucho organizaciones que son mundiales, que son internacionales, que están tratando de hacer cosas globales, de una vez levanto mi antena espiritual. No quiero foros económicos, no quiero organizaciones mundiales de la salud, no quiero organizaciones de las Naciones Unidas, todos hijos del diablo, hijos del anticristo, fluyendo con el espíritu incorrecto, que no quieren la soberanía nacional, porque el anticristo quiere ser un rey sobre reyes. Él no quiere gobernar sobre un lugar, porque el diablo quería gobernar en todo el universo. Él quiere gobernar sobre varias naciones. Entonces él quiere dividir las naciones, quiere que las naciones estén peleando para presentarse como una respuesta y como una solución y decir, por favor, recíbame. Y muchos lo van a recibir por causa del problema que tienen en su nación, pero nosotros vamos a estar en paz hasta el final. Él quiere ser un tipo emperador. No como presidente, él quiere ser emperador de las galaxias. Solamente quiero que lo escuche, es el espíritu del anticristo. Necesitamos atar esa mentira del diablo. Necesitamos cerrar la boca a los mentirosos que se están levantando en contra de la verdad de Dios. Y el Señor de hecho nos advierte que nosotros como iglesia somos los que tenemos la autoridad. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Quiero terminar en Jeremías capítulo 1, versos 18 y 19. Pero quiero que como nación nos levantemos, que como iglesia levantemos nuestra voz, que hablemos. Porque no vamos a ser populares. Porque alrededor de nosotros se van a levantar tinieblas, nos van a criticar. No nos van a amar. Pero no estamos aquí para que el mundo nos ame, estamos aquí para proteger a las personas. Estamos aquí para rescatar a los perdidos, estamos aquí para que el enemigo no haga de las suyas. Estamos aquí para exaltar el nombre del Señor. Este no es un concurso de popularidad. Pablo dijo, si yo fuera un agradador de hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo que queremos es que el Dios Todopoderoso sea exaltado. Y en Jeremías, en el capítulo 1, en los versos 18 y 19, dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Ese es usted. Ese soy yo. Eso somos nosotros la iglesia. Yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo creo que es tiempo que nos pongamos de pie y que levantemos nuestra voz, arranquemos ciertas cosas. Van a venir ataques, van a venir críticas. Pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán, porque no lo hacen con el Señor, porque el Señor está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a hacer esa ciudad fortificada, vamos a levantar vallado, vamos a levantar el muro, vamos a proteger nuestra nación. Y vamos a clamar que aquellas cosas que así como el diablo usurpó autoridad, algunos gobernantes también han usurpado autoridad, si no van a estar ahí, que sean sacudidos y que todo lo que debe ser movido se mueva y quede lo inconmovible. Yo le voy a pedir que levante allí su voz y que ore por nuestra nación, que bendigamos esta nación, que las estrategias que el diablo ha tratado de levantar, que la brujería que ha tratado de hacer, que todas las cosas raras que trataron de imponer en medio de esta nación sean deshechas. Y que este no sea el único momento de oración, sino que nos levantemos durante este tiempo, porque esta nación lo necesita, porque su nación, su país, porque Colombia lo necesita. Oh Padre Celestial, nosotros creemos que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú gobiernas en autoridad, que tu reino está por encima de todos los reinos de este mundo. Entendemos, Señor, las cosas que suceden en el reino espiritual tras bambalinas, pero sabemos que el enemigo es un enemigo derrotado. Y puede que él sea príncipe en este mundo, pero nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos embajadores del cielo, y como embajadores, ahora, Señor, establecemos tu voluntad. Venimos en contra de toda oscuridad y atamos las obras de las tinieblas. Y decimos, Satanás, quita las manos de esta nación en el nombre de Jesús. Y dígalo con sus palabras, Satanás, quita las manos, fuera. atamos toda obra de tinieblas, atamos toda obra de brujería, cualquier cosa que haya sido hecha en diferentes lugares, así creyeran que tuvieran autoridad, en este momento la revocamos como la iglesia del Dios viviente. Atamos al diablo, atamos demonios, atamos toda violencia y toda inseguridad, atamos todo espíritu de muerte que se ha tratado de levantar, atamos toda división, contienda, orgullosa y altiva que ha tratado de venir a influenciar a nuestra nación, y decimos no más, fuera, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y desatamos a Dios, desatamos su voluntad, desatamos la paz, el príncipe de paz reinando, desatamos ángeles ministradores, guardianes, protectores, guardando esta nación, bendiciendo a la tierra de Colombia, y declaramos a Colombia bendita y tierra de bendición en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Desarraigamos las semillas que fueron plantadas por la oscuridad. Arrancamos y destruimos y declaramos que son quemadas, y pedimos el respaldo de los cielos. Padre celestial, interviene tú también. Tú has dicho que podemos clamar y que tú responderías. Envía tus ejércitos celestiales, capitán de la salvación, en toda esta nación, y seas tú estableciendo tu voluntad en medio de Colombia. Te damos gracias, Padre celestial, porque creemos tu palabra, y hay una bola de fuego, hay un avivamiento que está viniendo sobre las naciones, y la iglesia se levanta fuerte, la iglesia se levanta llena de la palabra y llena del Espíritu, y oramos en otras lenguas, aunque no sabemos pedir como conviene, y decimos clamar y glorificar a Dios. Eh, oclaro no eres en gloria ni glorificar a gloria. Eh, oclaro no eres en gloria. Fuego, fuego, fuego. Oh, nuestro Dios es fuego consumidor, y dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Seas tú, Señor, juzgando en medio de este tiempo. Caigan delante de ti todos tus enemigos. Seas tú el terror de los malvados, que no puedan ni descansar, que no puedan ni dormir aquellos que vienen en contra de tu voluntad y que están atormentando esta nación. Seas tú su tormento, Dios, en tu Oh, creemos, Señor, por más fuego, por más denuedo, por más pasión por ti, por más de tu presencia, Señor. Este no es tiempo para jugar a ser cristianos. Enséñanos, Señor, amar tus cosas, amar tu presencia, amar el lugar que es secreto, amar tu unción, amar tu gracia y tu bendición. Tráenos con lazos de amor a este lugar de intimidad. Aleluya, gloria. Aleluya, gloria. Oh, nosotros declaramos, Señor, lo que declararán los ángeles. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene el Rey de Gloria, viene el Rey de Gloria. Ven, Señor Jesús. Aleluya, gloria. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Atamos todo espíritu de intimidación, todo espíritu de temor que está tratando de apocar el corazón de los justos, y declaramos que los buenos somos más. Te damos gracias, Señor, porque hay unidad. Es bueno y delicioso cuando habitan los hermanos juntos, y creemos, Señor, que hay unidad de aquellos que creen y luchan por la verdad. De diferentes lugares, Señor, se unirán y se levantarán y se pondrán como un muro fortificado, y no dejarán avanzar las tinieblas. Clamamos, Señor, por la unidad de las diferentes facciones que defienden tu luz. Guíalos con tu espíritu, dales tu amor, y desatamos, Señor, un espíritu de unidad y de paz en medio de los justos. Y hablamos división en el campamento de los malvados. Oh, Señor, así como en Babel, te pedimos que no se entiendan, que no puedan hablar palabras coordinadas, que no puedan fraguar o maquinar planes en contra de tu verdad. Divídelos, Señor, una vez más. Que así como los moabitas levantaron su brazo y sus armas los unos contra los otros, que se autodestruyan, que el orgullo les gane, que se ataquen los unos a los otros y caigan delante de tu presencia. Que lo veamos a través de las noticias, que sepamos, Señor, que las cosas que hicieron en las tinieblas, tú las desnudaste y las sacaste a la luz, que sean avergonzadas avergonzados, que nunca más puedan ser escuchados, que los ojos, Señor, de aquellos que los seguían sean abiertos, que los velos sean rasgados. En el nombre de Cristo Jesús hablamos división en el campamento de los malvados, y dígalo conmigo: división en el campamento de los malvados, en el nombre de Jesús. ¡Eh, claro, no eres un lugar! ¡Eh, claro, no eres un iglesia! ¡Oh, gramar, no! ¡En bacor, no iglesia, gloria! Oh, te damos gracias, Señor, porque hay familias enteras que están clamando por ti. Háblale, Señor, a través de sueños y visiones, aquellos que no te conocían, que puedan convertirse y derramar su vida, su corazón solo por ti. Levanta salvación en medio de todo el caos y la confusión. Levanta salvación, que más personas sean añadidas al reino de los cielos. Iglesias inundadas, iglesias llenas de tu presencia. Vemos, Señor, un avivamiento, personas que corren a tu presencia, que buscan tu presencia, que buscan tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús clamamos, Señor, que Igleco es una ciudad de refugio, que Igleco es un lugar de bendición, que las puertas están abiertas y que vendrán por multitudes, Señor, a escuchar tu palabra, en el nombre que sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahora quiero que hable vida sobre Miguel Uribe. ¿Cuántos pueden creer por un milagro? Tenemos un Dios hacedor de maravillas. Hay muchos que han estado orando, y vamos a poner nuestro granito de arena. Oh Padre Celestial, que sean confundidos aquellos, Señor, que pensaron que iban a vencer. Que así como Amán creó una horca y terminó ahorcado por ella, Señor, que ellos entiendan que su caída ya comenzó, que ni siquiera se van a enterar de que los golpeó, pero no se van a poder levantar de lo noqueados que van a quedar delante de tu presencia. Reprendemos ese espíritu de muerte que trató de atacar a Miguel Uribe. Decimos: sueltas en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos a su cerebro y hablamos restauración sobrenatural. Hablamos vida. Oh Padre, los médicos guiados por ti han hecho lo posible, pero tú eres el Dios hacedor de maravillas. Tú creaste nuestro cuerpo, tú puedes hacer partes nuevas, y confiamos en ti, Señor, y clamamos que haya ángeles sanando, ministrando, trayendo la provisión del cielo, ascendiendo y trayendo lo que se necesita. Nos unimos a la fe de su familia. Guarda sus corazones, llénalos de paz. Que en medio, Señor, de las noticias que reciben, que ellos no se dejen mover, y que sepan, Señor, que tú los guardas. Bendecimos, Señor, este proceso de restauración, y te damos gracias, Padre Celestial, porque las tinieblas no prevalecen, porque tu luz vence en medio de nuestra nación. Miguel, te levantas en el nombre de Jesús, lleno de vida, sano. Oh, clamamos por su motricidad, por su habla, Señor, que sea restaurado de forma sobrenatural. Y clamamos por protección, Señor, para todos aquellos que en ese momento de pronto sintieron algún tipo de intimidación. Dales de nuevo, dales valentía, muéstrales que tú los has llamado a un tiempo como este. Que no se callen, que hablen como leones en medio de esta generación, Señor. Bendecimos nuestra nación. Ahora no quiero abusar de su tiempo. Creo que ya nos hemos pasado, pero quiero que diga una vez más: Colombia es tierra de bendición. Colombia es de Cristo. Colombia es bendita, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, esto es solamente un ratico, pero yo quiero que sea sensible. Si el Espíritu Santo le dice mañana que ore, vamos a orar. O pasado mañana, o el día que sea.